Bueno, creo que tenemos que aclarar algo antes de comenzar. Yo no soy Alex Montoya, ni soy hijo de Alex Montoya, pero yo sí soy un discípulo de Alex Montoya y doy gracias a Dios que tengo esta gran bendición de poder estar aquí con vosotros esta tarde y que el pastor Alex también está aquí. Espero que no anda una hoja de evaluación, hermano, como en seminario. Bueno, me asignaron el tema la piedad y la oración. Por varios meses he estado meditando en este tema para poder presentarles una adecuada conexión entre la piedad y la oración. Hay varias maneras de poder exponer este tema. Podemos hablar de cómo la piedad puede desarrollarse al pasar horas orando. Este mandamiento se ve claramente en las breves palabras de 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 17, que dice: orad sin cesar. Podemos hablar de cómo la piedad puede desarrollarse mediante una vida de oración activa, de intercesión. Y esta exhortación se destaca en 1 Timoteo y el capítulo 2, y el versículo 1, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O podemos hablar de cómo la piedad puede florecer al armar el contenido en nuestra oración con pasos bíblicos. Y no hay mejor texto para esto que las propias palabras de Cristo en Mateo 5:9, lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. Bueno, todas estas maneras son tan dignas de presentar una cierta conexión entre la piedad y la oración, pero debemos de entender que la práctica de la oración en sí misma no es lo que nos hace piadosos. Lo que nos hace piadosos en nuestro tiempo de oración es nuestro concepto de Dios, nuestra perspectiva de Dios mientras estamos orando. Es lo que pensamos de Dios, es lo que Dios es para nosotros mientras estamos en esa íntima comunión con Él en la oración. ¿Quién es Dios para ti? ¿Y cómo lo percibes en tus oraciones? Escuchen, la práctica correcta de tu oración no es nada sin la teología correcta en su oración. La práctica correcta de tu oración no es nada sin una correcta teología en su oración. El salmista del capítulo más largo de toda la Biblia, que también se puede considerar la oración más larga escrita en las Sagradas Escrituras, él lo entendió bien. Él lo entendió muy bien. Él entendió muy bien esta conexión entre su necesidad de crecer diariamente en piedad y su vida diaria de oración. Con un alto concepto de Dios a través de su devoción a las Sagradas Escrituras, el salmista pudo crecer en santidad, pudo crecer en piedad y pudo crecer en su vida de oración. Entonces les invito que abran sus Biblias al capítulo 119 del libro de los Salmos. Y no se preocupen, no voy a leer todo el capítulo. Yo sé que la hora es algo pesado, y si veo algunos ahí con los ojos cerrados, le voy a dar el beneficio de la duda. que están ejercitando la piedad a través de la oración. Bueno, vamos a centrarnos en una estrofa en particular que exalta una característica, un atributo de Dios que es esencial para nuestras oraciones, esencial. En Filipenses 4:6 Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego añade al final de esta exhortación esta frase clave: con acción de gracias. Con acción de gracias. Y Pablo hace esto muy intencionadamente. De hecho, él sabe muy bien que la oración no puede existir sin la acción de gracias. Y la acción de gracias, hermanos, no puede existir sin esta característica, sin este atributo de Dios. La acción de gracias siempre existe con la firme convicción ¿de qué? De que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cómo puede uno dar gracias al Señor y no creer, no tener esa convicción de que mi Dios es bueno? Y es este glorioso atributo de Dios que el salmista destaca en los versículos 65 al 72 del capítulo 119. Síganme mientras leo estos preciosos versículos. Y así dice la palabra de Dios, y estoy leyendo de la Reina Valera: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Oremos. Precioso Dios, te agradecemos esta tarde por la gran oportunidad de entrar en tu palabra, oír tu voz y agrandar tu nombre y considerar la bondad de Dios. Señor, que el nombre de Cristo sea exaltado. En su nombre oramos. Amén. Como muchos ya saben, este capítulo es una magnífica obra literaria con 22 estrofas, cada una representando una letra del alfabeto hebreo. Y la letra representada en esta estrofa es la letra Tet. La letra Tet, que tiene el sonido de T de Tomás. Y lo que hace el salmista es aprovechar el uso de esta letra para presentar una palabra clave en el hebreo. Es la palabra Tov, que significa bueno o bien. Quizás has oído el saludo común en el hebreo moderno, Boker Tov, buen día. Y 5 veces el salmista usa esta palabra Tov en estos 8 versículos que claramente resalta la gran verdad de la bondad de Dios. Entonces lo que vamos a observar en esta estrofa son dos situaciones, y situaciones podemos decir llenas de aflicción, en las que se manifiesta la bondad de Dios. Dos situaciones afligidas en las que se manifiesta la bondad de Dios para que nuestras oraciones broten con acción de gracias. Primero, vemos la bondad de Dios manifestada en relación con el pecado personal. La bondad de Dios manifestada en relación con el pecado personal. Y segundo, veremos la bondad de Dios manifestada en relación con el ataque personal. Observemos primero la bondad de Dios manifestada en relación con el pecado personal. Dice el versículo 65: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. En una intensa oración, el salmista se dirige solemnemente a su Señor, invocando su nombre propio. Y ese nombre que lo liga a su fidelidad, a su lealtad al pacto, Yahvé. Y en estos primeros cuatro versículos es el versículo 67 que establece el contexto en el cual la bondad del Señor se manifiesta para el salmista. Dice ese texto: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Cuando dice descarriado andaba, lo que está expresando es un pecado con el que estaba luchando. Ahora no sabemos todos los detalles de esta condición pecaminosa, pero obviamente lo estaba agobiando. Y reconocía bien que no merecía él la bondad de Dios. Así que teniendo este contexto en mente, el Señor quiere que consideremos cuatro provisiones de su bondad en relación con el pecado personal para poder encender en nosotros un corazón de gloriosa acción de gracias. La primera es: la bondad del Señor provee un trato personal al pecado. Otra vez dice el versículo 65: bien has hecho con tu siervo, oh Yahvé. El salmista bien sabe que Dios es un Dios bueno. Esta gran verdad él lo afirma en el versículo 68, pero aquí él lo aplica en una manera bien personal. Aquí él está agradecido por el trato personal de la bondad de Dios tras haberle fallado. Otra manera de expresar este versículo sería: tu trato con tu siervo ha sido bondadoso, oh Yahvé. En su pecado el salmista sabía que no andaba agradando a Dios, no andaba ejercitando la piedad. Según él merecía el juicio de Dios, Él merecía la ira de Dios, Él merecía el abandono de Dios. Sin embargo, Dios en su inmensa misericordia, en su gran gracia, en su inmedible bondad, no abandona a sus hijos. Amén. Él les perdona, Él les restaura. Y el salmista reconoce que esta bondad se manifestó en un trato específico, en un trato personal para restaurarlo de este pecado. ¿Y cómo fue este trato? Mira lo que dice el texto: tu trato con tu siervo ha sido bondadoso, oh Yahvé, conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. La bondad del Señor en este trato fue conforme a la palabra del Señor. Vemos aquí que el salmista era muy consciente de que la bondad de Dios para con él no era una bondad según los criterios humanos. La bondad del mundo pinta un cuadro muy engañoso. Se centra en lo externo, sus resultados no duran, es una imagen de prosperidad material, no promete recompensa eterna, pero no es así con la bondad de Dios. No es así. La bondad de Dios se centra en el hombre interior. Es una bondad que tiene valor eterno. Es una bondad que busca lo mejor para sus hijos. Es una bondad que moldea el carácter del Hijo de Dios. Es una bondad que aplasta el orgullo del hombre para crear un corazón tierno y humilde para que pueda vivir una vida consagrada y santa, una vida apasionada, una vida piadosa, una vida que eleva constantemente gloriosas expresiones de alabanza al Señor de los señores, a Yahvé, el único que es verdaderamente bueno. Bueno. Esta es la bondad de Dios conforme a la palabra del Señor. Todo esto Dios lo ha revelado en su palabra, una palabra llena de promesas para sus hijos. Pero para lograr estos resultados eternos, muchas veces la bondad del Señor no parece tan bueno. No parece tan bueno. Específicamente para corregir a un hijo descarriado. Muchas veces el Señor usa medidas incómodas, incluso medidas horribles, medidas espantosas, pero todo ello es una manifestación del buen trato de Dios. Un ejemplo de la bondad de Dios revelada en su palabra es el conocido relato de Jonás cuando se rebeló contra el Señor, lo conocemos bien. Para tratar con su desobediencia, Dios envió una tormenta que llevó a los marineros a arrojar a Jonás al mar profundo, ¿se acuerdan? Pero el Señor en su misericordia envió un gran pez para rescatar a Jonás de un ahogamiento seguro. En el capítulo 2, versículo 1, vemos la expresión en un sentido de agradecimiento de Jonás, y luego él comienza a relatar sus horrorosas circunstancias que pareciera que iba a ser su segura muerte. Pero escucha cómo lo describe. En capítulo 2 de Jonás, versículo 3 en particular, mire lo que dice: me echaste. Él está orando al Señor y él usa la segunda persona: me echaste a lo profundo. No dice los marineros me echaron, me echaste, tú me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Mire esto: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El mismo Dios que lo escuchó, el mismo Dios que lo salvó, es el mismo Dios que estaba directamente involucrado con todas las espantosas circunstancias de las que él necesitaba ser salvado. Dios estaba tratando, tenía un trato personal con la rebelión de Jonás, y Jonás reconoció que todo este horror era una manifestación de la bondad de Dios para restaurarlo. Hermanos, todo esto es la bondad de Dios que provee un trato personal con el pecado. Pero la bondad del Señor no solo provee un trato personal con el pecado, sino que segundo, la bondad del Señor provee una instrucción sabia. Una instrucción sabia. Mira el versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. La primera parte de este versículo se traduce literalmente de esta manera: buen gusto y conocimiento enséñame. Y esta palabra gusto es una vívida figura para expresar el sentido de discernimiento espiritual, de juicio espiritual. Y tal como las papilas gustativas de la lengua o el paladar se usan para determinar o discernir un buen o mal sabor de la comida, la palabra de Dios es el estándar, la norma para discernir lo bueno y lo malo. Por tanto, una mejor traducción sería: enséñame buen discernimiento y conocimiento. Entonces, lo que el salmista pide es el buen conocimiento que Dios provee y usar ese conocimiento para poder discernir en la mejor manera todas sus experiencias y en sí poder agradar a su Dios, poder ejercitar la piedad. Considerando el contexto de su pecado, el salmista reconoce que él había usado mal juicio al desviarse del camino del Señor. Aun cuando estaba en pecado, el peso de las instrucciones del Señor lo agobiaba. Pero ahora, después de haberse arrepentido, él reconoce que realmente los mandamientos del Señor sí son confiables. Por eso él agrega a esta petición esta frase: enséñame buen discernimiento y conocimiento. ¿Por qué? Porque tus mandamientos he creído. Otra manera de traducirlo sería: en tus mandamientos he confiado. Los mandamientos del Señor son los más seguros, son los más confiables. El desviarse de los mandamientos del Señor es el epítome de la necedad. Por eso el salmista quiere más enseñanza. Él quiere más conocimiento para poder evitar lo que le había pasado y para apreciar más que la bondad del Señor. De la misma manera deberíamos estar constantemente pidiendo esta buena provisión del Señor: buen discernimiento basado en un buen conocimiento de su palabra. Hermanos, la bondad del Señor provee esta clase de conocimiento, estas instrucciones sabias. Pero no solo esto, también la bondad del Señor provee un cambio genuino. El versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y aquí es donde encontramos un breve testimonio del salmista de la confesión de su pecado. Es interesante el término que usa para describirlo. La palabra descarriado lleva un sentido más suave en cuanto a la severidad del pecado. Puede indicar un pecado cometido por ignorancia o cometido en un tiempo de debilidad. Pero de todos modos, pecado es pecado. Aún para el Hijo de Dios y ante los ojos de Dios, es una infracción seria contra el Dios Santo que debe ser tratado. No importa el nivel, el grado, cada pecado tiene que ser tratado. Y el verbo siendo un participio, esto resalta que él andaba en este pecado por un tiempo. No sabemos todos los detalles, pero el punto aquí es que hubo un cambio. Y la manera que lo expresa es dándonos un cuadro en un sentido del antes y el después. Dice la primera parte del versículo 67, antes que fuera yo humillado. La palabra humillado tiene el sentido de afligido. Y esta aflicción fue el instrumento de Dios para confrontar y corregir este errante salmista. Y a través de esta aflicción, el Señor obró en su corazón para aplastar su orgullo y humillarlo al punto de arrepentimiento. Por eso tenemos esa palabra en la Reina Valera. Entonces, así podemos ver el proceso de sucesos de ese cambio genuino. Él andaba descarriado, luego fue afligido por la bondad de Dios y por tanto fue humillado, llevándolo al arrepentimiento. Pero vemos otro suceso en este proceso. Dice el texto en la segunda parte: más ahora guardo tu palabra. Y aquí se observa la meta del arrepentimiento: guardar la palabra del Señor. Un cambio genuino no ocurre hasta cuando conocen las normas de la palabra de Dios y con todo corazón se comprometen a cumplir esas normas del Señor y ejercitar la piedad. Y todo este proceso es debido a la bondad de Dios. A la bondad de Dios. Porque la bondad del Señor provee un cambio genuino. Hermanos, nuestra oración de confesión debe reconocer que es la bondad de Dios la que ha producido nuestro arrepentimiento para poder seguir su palabra y ejercitar la piedad. La bondad del Señor no solo provee un trato personal, no solo provee una instrucción sabia, no solamente provee un cambio genuino, sino que también la bondad del Señor provee una afirmación gloriosa. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El salmista, después de contemplar todo lo que había vivido en este proceso de restauración, eleva ahora una afirmación doxológica que exalta la bondad única de Dios. Dios no solo hace el bien, y esto lo sabe bien Él, sino que Él es bueno. Esta es la naturaleza de Dios. Toda la bondad que el Señor hace fluye de una naturaleza de bondad que le caracteriza. No sé si lo hayan pensado de esta forma en cuanto a esta gran verdad. Escuchen. El consuelo que tenemos en la soberanía de Dios, y eso sí lo tenemos, solo puede existir si Él es bueno. Piénsalo. El consuelo y la esperanza que tenemos en la gran soberanía del Señor solo puede existir si Él es bueno. En otras palabras, si Dios fuera soberano, y si lo es, pero no bueno, no hay consuelo, no hay esperanza. Pero gloria a Dios, Él sí es soberano y Él sí es bueno y Él siempre hará el bien. Así que tenemos la gran esperanza de que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Y esto es porque adoramos y alabamos un Dios bueno. Hermanos, ¿son sus oraciones fundadas en esta gloriosa verdad? Nunca vacilen de esto. Cuando oren a Dios, recuerden que están orando a un Dios que es absolutamente soberano, un Dios que es absolutamente bueno y un Dios que siempre hará el bien. Hermanos, debemos de entrar en nuestras oraciones con alegría, con gozo, no importando la aflicción que estamos experimentando, porque estamos orando a un Dios que es bueno y hará el bien. Ese es el Dios que adoramos. Este alto concepto de Dios hará maravillas en tu piedad, porque Dios a través de Cristo te ha hecho el máximo bien en salvarte, en justificarte, en perdonarte y en santificarte y un día glorificarte. Así que por todo el bien que ha hecho Él por ti, tú como hijo de Dios, como fiel seguidor de Cristo, debes anhelar obedecerle. Debes anhelar ejercitar la piedad por este buen Dios y debes querer con todo su corazón entrar en la oración y decir gracias, Señor, porque eres bueno, eres bueno. El anhelo nuestro para profundizarnos más en esta bondad única debe ser la petición del salmista en la última frase de este versículo: enséñame tus estatutos. Este debe ser nuestro gran anhelo. Mire cuán bondadoso es nuestro Señor. En el contexto de mi pecado, de mis muchas faltas, Dios en su bondad extiende estas gloriosas provisiones, un trato a mi pecado, una instrucción sabia, un cambio genuino y una afirmación gloriosa. Pero no solo se manifiesta en relación con el pecado personal, sino que vemos ahora en los siguientes versículos la bondad de Dios manifestada en relación con el ataque personal. La bondad de Dios manifestada en relación con el ataque personal. Y como los primeros cuatro versículos, en estos últimos cuatro versículos se observa que la bondad de Dios provee unas grandes bendiciones al Hijo de Dios, especialmente cuando se encuentra en una situación atribulada, o mejor dicho, una situación injusta, donde está bajo un ataque personal. Lo que queremos ver en los siguientes versículos son tres provisiones de la bondad del Señor en medio del ataque personal. La primera es, y esto es bien interesante, la bondad del Señor provee personas difíciles. Quizás no lo han visto de esa manera. La bondad del Señor, Él provee personas difíciles. Versículo 69:9. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Con el verbo forjar, el hebreo utiliza una imagen vívida de alguien untando algo sobre el salmista. Aparentemente estos soberbios habían untado o regado una mentira contra este salmista, habían levantado una calumnia contra el salmista, una falsedad, porque no podían encontrar nada legítima contra él. En el siguiente versículo el salmista sigue describiendo estos enemigos. Dice la primera parte: se engrosó el corazón de ellos como sebo. Aquí otra vez el salmista usa una dramática imagen para resaltar el carácter de sus enemigos, y la traducción literal sería: fueron gordos como gordura sus corazones. Esta imagen transmite esta idea de un corazón cubierto de gordura, haciendo que el corazón no sienta nada. En otras palabras, es un corazón obtuso, un corazón insensible. Y con esta imagen el salmista describe a sus enemigos como personas totalmente insensibles a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. No les importa para nada lo que Dios dice. Todo lo que hacen es impulsado por su propio egoísmo y orgullo, no sintiendo ningún malestar en hacerlo. Sus conciencias han sido cauterizadas, haciéndolos totalmente insensibles a las cosas de Dios. Pero ¿cómo respondió el salmista ante este ataque personal? Observen cómo comienza la segunda línea del versículo 69 y también el versículo 70. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos, versículo 69, versículo 70. Mas yo en tu ley me he regocijado. El mas yo en ambas líneas es un fuerte contraste al corazón y conducta de estos soberbios. Los soberbios inventan calumnias contra los siervos del Señor, pero el salmista se consagra totalmente, con todo su corazón. Se consagra a obedecer las verdades de los mandamientos del Señor. Los soberbios son insensibles a la ley del Señor, pero el salmista se regocija. El salmista se deleita en la ley del Señor. Y observen que esta impresionante respuesta del salmista se debe a su confianza que el Señor en su bondad puso o proveó estas personas difíciles. Debemos tener en cuenta, escuchen, que las personas difíciles en nuestras vidas son provistas por el Señor como parte de su bondadosa obra en nuestras vidas. Increíble. Sin duda, creer esto cambiará tu manera de orar. Dios, llévalo o te lo mando. No, hermanos. Dios, yo sé que tienes un propósito por estas personas en mi vida. La bondad del Señor provee personas difíciles y Él lo hace para un propósito. Y esto es exactamente lo que el salmista expresa en el siguiente versículo. Y esto nos lleva a considerar la segunda provisión de la bondad del Señor. La bondad del Señor no solo provee personas difíciles, pero la bondad del Señor también provee un propósito instructivo. Un propósito instructivo. Mire el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El verbo haber sido humillado es la misma palabra que el salmista usó en el versículo 67, que como vimos tiene la idea de ser afligido. Con esta semejanza al versículo 67, es probable que la aflicción a la cual el salmista se refiere aquí incluye tanto el pecado personal como también el ataque personal. ¿Y cuál es su perspectiva en cuanto a estas aflicciones en su vida? Dice el texto literalmente: bueno es para mí que he sido afligido. Increíble. Me beneficia el hecho de haber sido afligido. La bondad de Dios me beneficia en mis aflicciones, tanto en el trato del pecado personal como también en la realidad de un ataque personal. Hermanos, qué asombroso es esta declaración, ¿no es cierto? Es una declaración de increíble madurez. Es una declaración de increíble piedad. El salmista considera la aflicción asociada al trato de su pecado, asociada a la realidad de su ataque personal, como una gran bondad, como una increíble bendición de Dios. Y esta es una importantísima verdad, hermanos, para cada hijo de Dios. No cabe duda de que El salmista expresa tal declaración con un corazón lleno de agradecimiento. No solo acepta sus aflicciones, sino que está inmensamente agradecido por ellas. ¿Y por qué? ¿Cuál beneficio trae las aflicciones? ¿Cuál es el propósito de las aflicciones para el salmista? Ahí dice en la segunda parte del versículo 71, bueno me es haber sido humillado o afligido, ¿para qué? Para que aprenda tus estatutos. Para que aprenda tus estatutos. La palabra estatutos lo vimos en el versículo 68, donde el salmista, él lo pide. ¿No es interesante? En el versículo 68, él lo pide que el Señor le enseñara sus estatutos. Y ahora en el versículo 71, él reconoce que el Señor sí lo está enseñando a través de sus aflicciones. Y esto a la vez es para aumentar su deseo de aprender aún más y más. Al pasar por estas aflicciones, se aclara más el propósito de las aflicciones. Es un propósito instructivo, un propósito de avanzar espiritualmente. Es un propósito de ser instruido en el camino del Señor para el agrado del Señor. La bondad del Señor a través de las aflicciones nos quebranta, nos humilla, nos moldea, nos equipa, nos crece y nos santifica para ser más y más como Cristo. ¡Qué maravilloso propósito! ¡Qué maravilloso propósito! La bondad del Señor no solo provee un propósito instructivo, por último también provee una superioridad sin igual. Una superioridad sin igual. La bondad del Señor provee una superioridad sin igual. Esa es la tercera provisión de la bondad del Señor en relación con el ataque personal. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La expresión la ley de tu boca habla de la naturaleza dinámica que es la palabra de Dios, como si el salmista pudiera oír la mera voz del Señor cuando lee, cuando estudia y cuando medita en la ley del Señor. Esta es una poderosa afirmación de la inspiración de la palabra de Dios. La palabra tiene como fuente la mera boca del Señor. La palabra proviene directamente de Dios y esto asegura su inerrancia, su infalibilidad, su relevancia, su poder transformativo y su utilidad y también su superioridad. Y esta última característica de la palabra, su superioridad, es la que el salmista resalta cuando dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La ley de la boca del Señor es mejor que millares de las cosas valiosas en el mundo material. El oro y la plata jamás pueden compararse con lo que provee la ley del Señor. El oro y la plata es deficiente en satisfacer, es deficiente en traer el gozo genuino. La palabra revelada del Señor trae satisfacción y trae eterno gozo. Sin duda, la palabra del Señor es superior que cualquier estándar de riqueza. Cualquier estándar de riqueza. Por tanto, debemos buscarlo por su inmedible valor, por su superioridad sin igual, especialmente en tiempos de gran aflicción. El Señor nos ha regalado su poderosa palabra que resalta su inmensa bondad. Y al contemplar esa inmensa bondad de Dios, nuestras oraciones se van a transformar. Se van a transformar. Para concluir, no hay mayor ejemplo de la bondad de Dios mezclada con gran aflicción que la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cruz de Cristo fue el mayor ataque conocido por el hombre. Cada latigazo, cada golpe, cada espina, cada clavo y cada insulto fueron hervidos de odio por sus atacantes. Pero al mismo tiempo, cada gota de sangre derramada mostraba gloriosamente la bondad de Dios. La bondad de Dios. La mayor aflicción conocida por la humanidad fue la cruz de Cristo, que trajo nuestra salvación, nuestra justificación, nuestro perdón y nuestra piedad. Cristo Jesús, nuestro buen pastor, se sacrificó por nosotros, mostrándonos su inmedible bondad. Hermanos míos, siempre, siempre hay razón de dar gracias. Siempre hay razón de dar gracias. No hay situación alguna que nos puede impedir a dar gracias a nuestro bondadoso Dios. Entonces, hermanos, vivan y oren, 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 saboreando la gloriosa bondad de nuestro Señor. Padre nuestro, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, esta tarde por esta gran oportunidad de entrar en tu palabra y exponer las maravillas de tu bondad. Señor, ayúdanos a entrar en el tiempo de oración con un alto concepto de un buen Dios, un Dios que siempre nos hará el bien, aún en el trato de nuestro pecado. Sabemos que para restaurarnos es totalmente tu bondad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos.